Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro podcast de los emprendeduros, donde el gran Rodrigo Navarro,
el grandísimo Alejandro Salomón
y el fenomenal Sergio Chávez les contarán de todo lo que tenga que ver con negocios, economía, emprendimiento y finanzas en este planeta.
Así es.
El día de hoy tenemos un buen episodio. Tenemos que platicar de cuatro temitas. Bastante interesantes. Vamos a empezar con, obviamente, la compra de Bungie por Sony.
Así
es. Vamos a platicarles todo lo que quiere decir y por qué. También vamos a platicar de algo muy interesante en Estados Unidos. Algún senador, diputado, no me acuerdo perfectamente quién, están proponiendo bajar la regulación de inmigración. O sea, que casi, casi cualquiera pueda venir de México a trabajar acá porque la gente no quiere chambear. Interesante. Platicaremos
de ello. La escasez de empleo que hemos estado diciendo tanto, ¿no?
Vamos a platicar.
Pero según Biden, todo bien.
Es que está todo bien. Luego, ahorita platicamos. Ahorita okay. Platicamos. Todo está bien. No te preocupes. Todo lo que se ve mal está bien. También vamos a platicar de Tom Brady, su trayectoria fuera del campo.
Que se acaba de retirar. Qué leyenda.
7 veces campeón del Super Bowl.
11 apariciones.
11 apariciones. Imagínate, en los últimos 20 años.
22 años.
22 años, 50% de la probabilidad de que Tom Brady llegara al Super Bowl.
Increíble.
Es lo que era. Nunca has visto algo así. No,
y nunca veremos algo así.
A un güey ganador, a un güey que literalmente dedicó su vida entera a cambiar el juego, a cambiar de la manera en la que
cultura,
come.
Todo.
Es un genio. Y este genio, más allá del campo, tiene muchísimas cosas que ha podido
lograr. Es un gran emprendedor. Un emprendeduro.
Es un mega emprendeduro ese
pero
güey.
Pero tremendo emprendeduro.
Y es de lo que vamos a platicar ahorita. También, en otro tema, pero un poco relacionado, para cerrar, vamos a platicar de Brian Flores, que es el coach de los...
Era el coach de los Dolphins.
De los Delfines de Miami. Y lo despidieron y ahora está demandando a la NFL. Ahorita vamos a platicar con ustedes de todo esto y las repercusiones. Eso y más en este capítulo de Emprendeduros. Steven Madmeter. En fin, empecemos con Sony comprando Bungie.
Sí, qué gran compra. Estamos viendo, como habíamos platicado cuando hablamos de Microsoft comprando Activision Blizzard, estamos viendo la consolidación del mercado de videojuegos.
¿Qué es Bungie para la gente que no sepa?
Bungie es un creador de videojuegos. Tiene Halo.
Como Blizzard.
Tiene, ¿cómo se llama? Destiny 2. Son de los dos juegos más importantes en el mundo, o sea, en número de usuarios. Y los compraron por 3.6 mil millones, o sea, 3.600 millones de dólares. Que es nada comparado con la compra de Zynga por 12.7. O sea, Zynga Take-Two les pagó 12.700 millones de dólares. Y Activision Blizzard fueron
70. ¿Qué es?
Como 69 mil millones de dólares. O sea, es una bestialidad. O sea, es la compra más pequeña, pero es un catálogo muy importante.
Sí.
Lo curioso de esto es que, o sea, Bungie era de Microsoft. En el 2000, Microsoft compró Bungie para empezar todo el proceso de Xbox. Una vez que Xbox ya se pone en el mapa, es gracias a Bungie, que era, digamos, la rama de videojuegos de Microsoft, era Bungie. Y se independiza en el 2007. Acabando eso, como 2 años después, hacen un contrato con Activision Blizzard de 10 años para ser creadores de contenido para Activision Blizzard. Se acaba el contrato hace un par de años y han sido independientes desde entonces y los compra ahora Sony.
¡Wow!
Tiene una trayectoria bastante interesante la gente de Bungie.
Y claramente una compra atractiva por exactamente las mismas asociaciones que han tenido antes.
Exactamente.
Y por lo importante de dónde están parados ahora.
Exactamente, porque saben cómo funcionan esas empresas, saben cómo funciona Microsoft, saben cómo funciona Activision Blizzard de manera perfecta.
Sí, güey.
Y bueno, Bungie no nada más son sus propiedades, sino que estamos viendo la consolidación del mercado de videojuegos. Pero más importante que eso es que estamos viendo cómo los creadores de videojuegos, específicamente las consolas, que los tres más importantes, o sea, son Microsoft con Xbox, Sony con PlayStation y Nintendo, pero Nintendo no está...
No es esos niveles.
Porque solo tienen sus propios catálogos. Nintendo no hace multiplataforma, es solo ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos y también está Epic Games, que es uno de los más grandes, pero que no se está vendiendo a nadie, siguen siendo independientes. Y EA Sports, que yo creo que va a ser la siguiente víctima de compra.
Yo creo... Ok.
Porque, digo, y no soy el único que lo piensa, porque esta semana subió como 14%. Se están postulando porque son uno de... O sea, hablando de videojuegos importantes que tienen un mercado gigante, EA Sports es que tiene el mercado de los deportes completamente acaparado.
Es el padre de los padres de deportes. Entonces, ESPN, por ejemplo...
Disney podría comprarlos, pero
sería,
Disney no tiene consola, es el tema.
Efectivamente, sería una gran movida. Entonces, aquí tienes una oportunidad gigantesca de tomar un, un rubro...
El catálogo más grande de deportes.
Gigantesco.
Sí, gigante. El tema es que EA Sports está evaluado en decenas de miles, claro, de millones,
pero ¿quién
de dólares.
¿Quién se llevaría a EA Sports? ¿Qué sería lo más interesante de estas jugadas?
Yo creo que el o sea, tiene que ser o Microsoft o Sony. No tendría ninguna razón de ser para nadie más, porque al final del día Sony está queriendo hacer lo que hizo Microsoft con Activision.
Tiene que ser Microsoft.
Empujar entonces con su... O sea, el Game Pass, ¿no? O sea, Sony está en la creación del Game Pass. Y buena noticia para todos ustedes que jueguen Halo o que jueguen Destiny, es que no están... O sea, ya dijeron que esta compra no va a ser que cierre la plataforma y demás, porque Halo inicialmente era exclusivo para Xbox.
Sí.
Y fue lo que hizo que Xbox se pusiese, llegara al mapa realmente...
A ese nivel.
A ese nivel, ¿no? Entonces... Siento que la compra de EA Sports podría ser bien interesante para cualquiera de los dos para impulsar todavía más su pues.
Y es que también hay tantas cosas que puedes
hacer. Su pase, digamos, de sí. Su membresía de videojuegos.
Sí, claro. Y hay tantas cosas que puedes hacer con ese tipo de propiedades, con todo lo que es deportes, porque también el licensing, el branding, la publicidad que puedes hacer con
así
ellos.
Es.
Porque tienes a los mismos jugadores que van a hablar de tu.
Así es.
En cambio, cuando lo ves con un videojuego, si es Halo, sea Call of Duty, lo que sea, pues. ¿Cuál es la cara de eso? No hay. No tienes algo automático para poder hacer una referencia a que la gente vaya. Y los deportistas y toda la gente jugando y viendo deporte diario, o sea, cabrón, es una invitación enorme.
Es enorme. Y bueno, o sea, por ejemplo, el Game Pass de Microsoft, suscripción mensual te da ya 400 distintos juegos.
No mames.
Sí.
¡Qué belleza!
Han estado creciendo su catálogo de una manera bestial. Entonces, esto, claramente Sony se está quedando muy atrás por lo que...
Sony no tiene varo tampoco.
Esta compra no le movió mucho a su acción, no ha hecho mucho. Y es más, siguen abajo desde el anuncio de Microsoft comprando Activision Blizzard. El tema es que el PlayStation, honestamente, tiene ese caché. Es como el iPhone. Es más caro, es más bonito, se ve y te da como ese estatus de juego, ¿no?
Fuera del PlayStation...
Es que compite con el Xbox y al final del día el PlayStation se ve más elegante, se ve más bonito. Tiene el caché, digamos.
Es el caché, 100%.
Es eso.
Pero a lo que voy con esto es del PlayStation. Fuera de eso, ¿qué tiene Sony ahorita que digas?
No, nada. Sus planes están hacer, o sea, el videojuego Spider-Man, o sea, bueno, tienen aparte su producción y todo eso, pero el videojuego Spider-Man es realmente uno de sus ingresos más importantes y el poder hacer nuevos videos de Spider-Man. Y al parecer Sony ya está en pláticas con Disney para poder hacer todos los videojuegos de Marvel. Entonces, eso les puede dar una entrada bastante interesante. El poder desarrollar videojuegos en conjunto con las series que está haciendo Disney Plus, con las películas que vaya a sacar Disney, es una buena sociedad, digamos, para que los dos se beneficien de manera interesante.
¿Cuál es la especialidad de Sony? Aquí es donde estoy perdido y aquí es donde yo veo
que... Ese es un problema grande. Sony hace muchas cosas.
Y esto es donde yo veo este problema. El problema de por qué la acción no subió, por qué le valió madre a todo este mundo, es porque, pues tú qué, Sony, ¿qué vas a hacer con eso? No hay como una gran dirección que has tomado últimamente.
No.
¿Qué pasó con el coche ese eléctrico que estás armando?
Siguen.
O sea, pues, lo
anunciaron, lo están armando, pero
y
no... Todo.
Pero y...
A nadie le importa.
A nadie le importa, güey.
Ese es el problema.
¿Quién va a comprar una puta tele Sony ya? Nadie.
No, siguen vendiendo, pero ya no son lo que eran. O sea, cuando,
ya no vas a
cuando
comprar una
fueron
Sony.
La primera pantalla plana, o sea, eran innovadores.
Creo que sacaron la Vega. Esa,
sí, eso.
Era una locura.
Una locura.
Entonces, ¿qué ha pasado con Sony últimamente? Que me digas, güey, buena compra de Bungie completamente, pero ¿cuál es la dirección de esta compañía para que yo me sienta tranquilo y decir, ok, tomen mi dinero?
Están buscando hacer esa suscripción de videojuegos. Les va a ser difícil porque no tienen el catálogo que tiene Microsoft. O sea, ellos ya tienen 400 juegos sin contar los que son de Activision Blizzard, porque todavía no completan esa compra.
Su perra madre.
No, o sea, Microsoft ya es un monstruo y la capacidad de adquisición y el capital que tiene Microsoft no está ni cerca a Sony.
¿Cuál es el valor total de Sony como empresa? Eso yo creo que esa es la cosa
más interesante.
Te puedo
decir inmediatamente,
y les voy a decir a todos en lo que Rolo busca. Porque si Sony no vale mucho, chance va a haber más valor en una compañía de videojuegos grande comprando Sony para comprar el PlayStation.
Apple.
Tíramelo.
Apple debería de comprarlos.
Por eso, güey.
No, sí son muy grandes. Son 140 mil millones de dólares.
Okay. Entonces, no hay manera de eso.
EA Sports vale 36 mil millones de dólares, por cierto.
Sí, es una cantidad ridícula.
Activision Blizzard fue el doble.
Sí,
o sea,
pero Activision es la cosa más grande que existe en catálogos.
En videojuegos,
ahí.
Sin duda. Sí.
No
sí,
puedes
sí.
tocarlo. Entonces, estamos viendo, Sony es una compañía de 120 y tantos billones que hace esto.
De... Mm. Sí, no. Es más, esta semana, nada más esta semana, EA Sports subió 5% y ya están en 39 mil millones de dólares. Algo de ahí, cuando ahí. Yo los chequé, estaban en 36. O sea, realmente han tenido un crecimiento importante porque la gente está apostando que ellos son van a ser víctimas de una compra. Es como, tienen que vender. ¿Por qué? Porque se está consolidando todo el sector de videojuegos. Y aquí el que gana honestamente es el usuario.
Sí, porque ahora le tocan todos baratos, cabrón.
Con $15 al mes vas a poder jugar todos los videojuegos que se te ocurran, brother. Uh-huh. Y eso es algo muy bueno.
No, algo demasiado bueno. ¿No te acuerdas cuando éramos niños que teníamos que ir a cambiar nuestros pendejos videojuegos, bueno, y luego no te pagaban nada?
GameStop no nació gracias a la necesidad de que los niños querían jugar más de un juego porque costaba $100 cada juego.
Era una mamada, güey. ¿Te acuerdas que era de, no mames, ese güey tiene como 7 juegos?
Sí, sí, era, sí. Queríamos ir todos a casa de alguien.
Güey, porque tenía los 7 juegos, sí. Güey. ¿Qué? Y ahora todos los niños tienen 400 juegos en su puto catálogo por $15 al mes. Ajá. Y ahora $15 en ese tiempo, entonces sería como $1 en ese entonces. No mames.
No. Una locura.
Felicidades a toda la gente que juega videojuegos.
Sí.
Que... Buena jugada.
Buenos tiempos.
Buenos tiempos para ustedes. Sí. ¿Algo más que agregar acá?
Nada más.
Platiquemos de inmigración, porque tenemos una crisis de trabajo en Estados Unidos bastante grande, donde estamos viendo entre 4 a 5 millones de personas renunciar cada mes.
Mes a mes.
De sus trabajos, no regresando a la bolsa de trabajo, no pidiendo nuevo empleo y completamente desvaneciéndose, causando todos los problemas que tenemos en logística, todas las cadenas de suministro, todos los servicios, todo está hecho una cagada. Lo vimos empezando en Inglaterra, no había nada en los supers, no había nada en las tiendas, luego lo vimos cambiarse a Canadá, en Canadá los camioneros renunciaron, felicidades a todo el mundo que tiene también sus tiendas vacías en Canadá, igual, y ahora en Estados Unidos ya se están vaciando nuestras tiendas.
Así es.
Hemos llegado. Tenemos completamente una crisis de empleo en Estados Unidos gigantesca, y la gente dirá, y lo que nos dice el FED todo el tiempo que erró.
Todo está bien, tenemos empleo óptimo, estamos a 4% de desempleo. Uh-huh. Y es más, el anuncio de Biden que salió a decir, o sea, hablando de que estamos en empleo óptimo, que nunca se han agregado más empleos en la historia de Estados Unidos, como en su primer año de mandato, que nunca había habido este nivel de crecimiento en la economía. Es como, pues no te equivoques, no estás contando bien el número de empleo, porque dejaste de contar a toda la gente que no ha podido conseguir empleo, dejaste de contar a toda la gente que renunció y nada más estás contando a la gente que es despedida y aplica para esos beneficios de desempleo, más los nuevos empleos que se están generando. Esos son los únicos dos números que te importan, pues claramente se ve bien. Pero no estamos en un punto correcto. O sea, en el episodio pasado les platicamos de Domino's.
¿Así, güey?
Es increíble. Las empresas no pueden encontrar trabajo, no pueden encontrar trabajadores, tienen que estar subiendo sus sueldos y todo esto. Y todo esto está poniendo presión inflacionaria, está generando muchos conflictos a lo que se refiere a la bolsa de trabajo de Estados Unidos. O sea, simplemente está no hay. Rota. Las empresas están teniendo mucho trabajo, muchos problemas. Amazon mismo está diciendo que en los siguientes 2 trimestres no va a tener los ingresos posibles porque las cadenas de suministro están rotas, todos esos productos que están en la costa de California. Estamos viendo que no pueden ni siquiera contratar gente para manejar sus camionetas que ellos ya tienen para poder dar. O sea, Amazon literal creó un programa donde tú puedes crear tu negocio, o sea, y tú puedes emplear choferes y todo, y tú te vuelves una mini empresa logística que trabaja exclusivamente para ellos. Y ganas bien. Si lo haces correctamente, puedes ganar 150, $250,000 anuales, dependiendo de la cantidad de camionetas que tengas y demás, de tu flotilla. Pero están generando ese nivel de empleo y no pueden encontrar gente que tome esos trabajos.
No.
Es increíble.
Y estamos hablando de trabajos bien pagados.
Sí.
Estamos hablando de trabajos interesantes en todos los campos. Estamos hablando en todos lados. No hay uno solo. Un ejemplo que les puedo dar de la crisis que tenemos ahorita es, le dije a un amigo mío, deberías abrir uno de tus restaurantes acá porque el que tienen calabazas está de huevo.
Sí, le va.
¿Te imaginas lo que le iría aquí?
No, puta. Es todo el concepto de eso, es exactamente lo que sería aquí.
Y me dice, y este güey se voltea y me dice, ¿cómo voy a ir a abrir un restaurante cuando no puedo ni siquiera contratar gente para manejar el que ya tengo abierto? Y es cierto,
güey. Es un muy buen punto.
Es un gran puto punto, aunque no lo crean. 100%. Y ese es el problema que hay en todo Estados Unidos y en todo el mundo en realidad. Uh-huh. No sé, honestamente, en Latinoamérica, países así, pero mínimo en Estados Unidos, Inglaterra, en...
Sí, y todo esto viene desde un tema psicológico que vimos durante la pandemia, que la gente se empezó a ver, pues mira, tengo tanto tiempo aquí, la gente que pudo trabajar desde su casa. Eso es el problema que está pasando.
Yo creo que hay tres diferentes. A ver, cuéntalo.
El que yo estoy viendo y al que me refiero es que una persona que pudo trabajar de su casa y dice, pues mira, tengo ya... Ve la eficiencia que tengo.
Yo soy uno de ellos.
Ajá, ve la eficiencia que tengo, ve lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué? Puedo empezar a hacer algo más o ya no necesito este trabajo. Quiero ocupar mi tiempo en otras cosas. Ya no necesito hacer lo que estaba haciendo. No quiero hacer esto. Y su perspectiva y sus metas y todo lo que estaba haciendo cambió completamente durante la pandemia. Y esa es una de las personas que está en el punto ahorita de la gran renuncia. Ajá, de la gran renuncia. Esa gente es la que está diciendo, ¿sabes qué? No, a menos de que me pagues algo ridículo, no estoy dispuesto a hacer esto.
Pero es extraño. Yo creo que hay más partes de esto. Hay esa, que yo me considero parte de esa.
Sí.
Que una vez que me encontré en casa, que dije, güey, esto está de huevos, puedo trabajar aquí. Y hasta gracias al arte de Dios o lo que sea que le quieras decir, que puedo trabajar ya de aquí completamente haciendo lo que hago sin tener que irme 2-4 horas a Orange County manejando para ir a ver putos coches de mierda.
Así es.
Ya lo puedo hacer de casa. Estoy muy contento. Tengo más tiempo con mi esposa, más tiempo con Fiona, con Tata, etcétera. Soy más productivo, puedo hacer más cosas. Entendido. También tienes el otro lado de la moneda. A la gente que no le alcanza el salario. Porque todo está carísimo.
Todo.
Desde la gasolina, güey.
Sí, entonces te dicen, ¿para qué me estoy rompiendo el lomo para que luego no pueda ni sobrevivir? O sea, o me subes el sueldo o mejor renuncio.
Y están ahí. Esas personas completamente se sienten que no tienen nada de
atrapadas.
Poder. Están atrapadas en un lugar donde no existe dinero, etcétera. Y viene una tercera. Y tiene que ver esto porque esto es real. La gente que nada más psicológicamente no puede regresar a lo que antes porque cuesta trabajo cambiarte el chip, güey.
Así es.
O sea, yo regresar a chambear a los niveles que chambeaba antes me ha costado y cuando empecé a regresar a ver mucha gente otra vez me cansaba cabrón.
Claro.
Y entonces, ¿existe una barrera?
Sí. Psicológicamente está cambiando mucho todo la bolsa de trabajo.
Para regresar a chambear...
Totalmente.
Requiere una diferente mentalidad después de un año de no estar ahí, güey.
Así es.
Y yo creo que mucha gente está ahí atorada. Y no es que son los que están renunciando. Yo creo que esa gente, dentro de los que renuncian seguro, porque es de, güey, no estoy contento aquí. Imagínate el shock que ha de ser regresar a algo que odiabas. Porque ¿cuánta gente no odia su trabajo?
Hay muchas.
Y se te olvidó cuánto odiabas tu trabajo. Viste qué padre es vivir en tu casa. Saliste, hiciste eso, te pagaron, etcétera. Y ahora regresaste y te diste cuenta, güey, esto sí está de la verga. ¿En serio?
Sí.
Para que todo esto cambie, van a pasar años, güey. Pero sí. Años. Tiene que haber un cambio gigantesco en todo lo que es el pensamiento.
Y el gobierno mismo es el que está ahorita dándose cuenta.
Aquí, eso es a lo que quería llegar.
Y están llegando, están teniendo que tomar acción. Dicen, oye, necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar. Porque eso es lo que crea una comunidad y crea una cultura general de eficiencia, de mejora, de productividad.
No, bueno, una economía funcional.
Una economía funcional.
Entonces, y en Estados Unidos, ahorita yo vi en la mañana, estaba viendo en la tele a un político que estaba en la tele platicando de cómo deberíamos de dejar que los
mexicanos... Que no quieren subir el salario mínimo. Aparte de esos estados, te aseguro que el salario mínimo es como $7.25.
100%. Aquí como en Texas, ¿no? Es 7.50, algo así.
Sí.
Entonces, es el salario mínimo. Y dicen, no lo vamos a subir. Entonces, nadie quiere trabajar. Nadie. Y entonces lo que este güey está sugiriendo, y luego lo vi en Twitter, eso fue mi...
Es un cambio de inmigración.
Ese fue mi
leyes de inmigración.
Cambiemos las leyes de inmigración. Esto lo hizo Inglaterra también, ojo, con los camioneros. Dijeron, tenemos que cambiar esto porque no hay camioneros suficientes.
No podemos transportar nuestros productos a ningún lado.
Para que lleguen. Entonces ellos cambiaron su póliza de migración. Porque acuérdense que Inglaterra se cerró a Europa en el peor momento del mundo. Felicidades, Inglaterra. Totalmente. De nuevo por todas sus decisiones. Felicidades. En serio.
Sí, no, pero genios. Brexit ya lo habían hecho antes. ¿Eh? Bueno, fue mala timing. Suerte, pero ni modo. Digo, todo no les iba a ir mal, pero fue como un doblete
yo
por
sé,
la
güey,
pandemia.
No, y luego no, Boris Johnson, todo, güey, le salió todo el culo. ellos cambiaron su póliza de inmigración para poder tener camioneros. Ajá. Que les asistieran en todo lo que es logísticas.
Así
y
es.
Estados Unidos en este momento está dándose cuenta que verga. Chance deberíamos de traer mexas a chambear acá por salario mínimo.
Que ya hay, ilegales y todo, pero claro. El tema es que los quieren hacer legales.
Y ese es un pedo, porque ¿qué pasa en ese...?
Aquí está el problema y aquí les va el cuento de John y Juan.
Tíramelo.
John y Juan trabajan para la misma empresa de agricultura. John gana $7.50 a la hora. Juan gana $7.50 a la hora. A Juan le pagan en efectivo. A John le pagan vía nómina. Al final de la semana se le deposita o le dan un cheque que tiene que depositar, pero le retienen sus impuestos. A Juan se le paga entero su hora. Entonces, ¿quién está ganando más?
Juan.
Juan, porque Juan no paga impuestos. Juan puede ir a quedarse en la casa. O sea, literal, se vino a este país a trabajar. En general, no estoy diciendo que todos.
No, pero la gran mayoría.
Pero la gran mayoría mandan muchos de sus recursos a su familia en México, que vive en pesos y ellos ganan dólares. Entonces, realmente, Juan está ayudando a su familia y es algo que hace la mayoría de las personas que se vienen ilegales a Estados Unidos.
Efectivamente.
Sin embargo, John tiene a su familia que vive aquí. Tiene, o sea, gana mínimo 30% menos que Juan.
Sí, por los impuestos.
Por los impuestos que le retienen. Y tiene que vivir en ese, con ese sueldo y soportar a su familia en Estados Unidos en dólares.
Uf.
Entonces, John está enojado porque pues vive muy mal y no, o sea, y simplemente no puede, o sea,
no puede salir de ese ciclo vicioso de
pobreza. Entonces, lo que está pidiendo este político es que ahora hagamos a Juan.
John.
Hagámoslo temporalmente legal para que pueda trabajar realmente en esta empresa como un empleado oficial y empiece a pagarnos impuestos. ¿Qué crees que va a decir Juan?
No.
No, gracias.
No, estoy muy bien tal cual, gracias.
Literal.
100%. Pero a mí no se trata tanto del beneficio o lo negativo para los inmigrantes. Para okay. mí lo que estamos viendo y lo importante es los políticos están
el cambio de sociedad y el hecho de que estén hablando de esto, sabiendo las repercusiones nada más de campaña.
Políticas
que tiene el hablar de decir, ¿sabes qué? Mejor si abramos las puertas a Estados Unidos porque necesitamos empleados.
Y no nada más. Es algo grande. Y la otra es, ¿qué pasa con toda la bola de gente que no quiere chambear, güey?
Ese es el problema más grande.
¿Qué pasa ahí?
Porque esa gente está acostumbrada a recibir subsidios de gobierno, están acostumbrados. Toda esta gente en general, la gran mayoría son la gente que recibieron esos paquetes de estímulo y recibieron esos beneficios de desempleo por un año y cacho que dijeron, oye, yo recibí entre $4,000 y $6,000 al mes
menos renta,
sin hacer
menos
nada. Y no pagué renta porque pues estaba desempleado y yo le podía decir al
pendejo que le...
al dueño que del inmueble que pues estaba desempleado y no tenía nada que hacer y no lo podía pagar. Entonces, de recibir todo este dinero, ahora ya no estoy recibiendo nada. Ahora voy a tener que pagar renta, pero no quiero trabajar en eso. Necesito a alguien que me pague para el estilo de vida que viví en ese momento. Pero no tengo ninguna habilidad especial, no traigo nada de valor a la mesa. ¿Quién me va a contratar a ese nivel de empleo?
¿Me puedes tu puta madre explicar? ¿Y qué le va a pasar a ese güey? ¿Qué le pasa a esos güeyes?
Se frustran, se vuelven locos y muchos...
Maldita sea. Ok, perfecto. Entonces no vayan al cine. Les voy a recomendar, si vienen a Estados Unidos,
cosas
no vayan
terribles
al cine, ni tampoco a lugares donde haya mucha gente. Yo por eso no voy a conciertos acá. Está muy loco este pedo.
Está muy loco, porque sí estamos viendo un punto crítico en la sociedad americana donde la división social es más grande que nunca. O sea, sí estás viendo una división de pensamiento demasiado fuerte donde ya ninguno de los dos es racional. Ya están hablando de cosas que no tienen ni sentido.
No.
Y ya se están creyendo unas dinámicas y unas historias que, o sea, no sé de dónde las sacan y de cómo llegan a estas conclusiones. Pero ya esa división llegó a un punto en donde ya no hay vuelta atrás. Ya no hay cómo unirle, ya no hay cómo... Ya la verdad no es lo que prevalece en el mundo. Ya es...
¿Qué lado soy?
¿De qué lado soy? ¿Y a quién le voy a creer?
Punto.
Lo que me diga me lo voy a creer, porque sí, es lo
no
que
importa,
es.
No importa, es lo que es. Y es lo que es. No le voy a creer nada al otro y al güey que yo sigo, a ese güey le voy a creer. Y lo que causa eso, esta división tan grande, es exactamente esa separación del pueblo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué separas a tu propio pueblo? O puede que haya sido otro país.
Por
pero
poder.
Lo separas por poder. Porque claro, cuando la gente está separada y puteándose entre ellos, no puedes ver las mamadas que te están haciendo.
Correcto.
Porque no tienes tiempo. Si te estás agarrando a vergazos en el ring, no vas a poder voltearte a darte cuenta que Eva Méndez te está viendo el pito en la primera fila en lo que estás boxeando. Porque te están dando vergazos.
Así
no
es.
Puedes ver el culazo que hay ahí viéndote así.
No.
No, no puedes. No tienes tiempo, te están dando una verguiza. Es lo que te pasa en la vida real.
Así es.
Y tu gobierno
No, lo único que hacen es dividir y conquistar, porque si divides tú y la manera en la que las elecciones funcionan en Estados Unidos, de cómo pueden dibujar los mapas específicos de los distritos, saben perfectamente dónde están los que votan a cierto partido y demás, y ya saben lo dividido que está. No importa quién sea el candidato, yo puedo poner a quien sea y estoy seguro que va a ganar en ese condado.
Punto.
En ese distrito, va a ganar de ley. Entonces, estamos viendo ya que los mismos políticos que están siendo elegidos son más y más extremistas en los dos lados. Están hablando de cosas más y más ridículas de los dos lados. Y lo único que hace es que el discurso cotidiano de la gente en el país se está volviendo completamente extremista.
Sí.
Y a eso le agregas que los políticos van a estar dispuestos a abrir las puertas a la inmigración, que sabemos que es un tema bastante delicado en Estados Unidos.
Es que no les caen bien los inmigrantes por acá.
Inmediatamente vamos a ver puede ser un catalista a algo terrible.
Sí, 100%. Entonces, para que vean, una gran crisis de trabajo por acá, que no existe, todo está bien, aparentemente todo está bien.
Según Biden vamos a todo dar.
Solamente necesitamos que gente venga a rescatarnos de otros países. Nada más. Y bueno, hablemos del gran Tom Brady. Platicamos 7 veces campeón del Super Bowl.
Una leyenda.
Una verdadera leyenda.
Leyenda viviente.
Uno, literalmente, Michael Jordan, Tom Brady. Probablemente Tom Brady vaya más allá de todos en diferentes maneras.
Diferentes rangos.
Diferentes deportes. Pero alguien que haya dominado un deporte tan cabrón.
¿Por 22 años?
Perdón, eso se lo tienes que aplaudir. No importa qué pase, qué deporte sea. Por 22 años.
Es algo increíble.
El jefe del jefe. Y este jefe ha creado muchísimas oportunidades más allá del campo para sí mismo, como persona inteligente.
Totalmente.
Y es de lo que queremos platicar hoy. Queremos platicar de Tom Brady, el emprendedor.
Exacto. Ahí te va Tom Brady en números, rapidísimo.
A ver.
Es el, por cierto, es la persona, el jugador, el atleta que dentro del NFL que más ingresos ha generado dentro del NFL.
Pues sí.
Para él mismo. ¿Por cuántos años jugó y a qué precio le estaban pagando? Increíble. O sea, generó $293 millones en ingresos en contratos de NFL.
¡Wow!
Obviamente ahora Mahomes va a ganar más porque ya tiene contratos a largo plazo y todo. Billón. Pero a hoy, él ha sido la persona que más ingresos ha generado en la NFL. Y aparte ha generado $160 millones con endorsements de Under Armour o Subway.
O sea, 400 milloncitos.
Sí, casi 500. O sea, okay. Estamos hablando de él. Es un 450, o sea, pero seguro ahora Hertz también ya le pagó una lana. Son estimados. Al final del día, porque nadie sabe los contratos privados cuánto realmente lo que generó.
Yo conozco a quien le regalaba un Rolls Royce Phantom 2 veces al año para ir a cenar con él.
Totalmente. No veo por qué no. Es ese tipo de persona. O sea, es alguien tan, tan elevado. Está en el aire que toca Tom Brady, literal. No lo toca a nadie.
Nadie.
O sea, es literal una leyenda viviente. O sea,
efectivamente,
si tienes chance de verlo, saludarlo, es algo espectacular. O sea, ¿cómo no? O sea, pero lo que se le viene a Brady ahora es todavía más jugoso.
Yo estoy de acuerdo en eso.
Porque junto con su esposa Giselle, se hicieron ellos socios de FTX. La empresa que hablamos el episodio pasado, que acaba de recibir $400 millones en una valoración de $32 mil millones.
Eso yo no lo sabía.
¿Cuántas acciones de FTX crees que tengan?
¿Cuántas?
Un porcentaje interesante, estamos de acuerdo. Si claro. No pondría su nombre ahí.
No. Eso
fue lo que hizo que Brady entrara a todo el mundo del cripto. Fue cuando se asoció con FTX.
Yo no sabía eso.
Okay. Así es.
O sea, entonces, había visto los comerciales y sus mamadas, pero no sabía.
Es él. Ajá. Entonces, ahí es su primer negocio que probablemente va a ser el que más rentable le va a ser.
Pero y rápido, aparte.
Y rápido, porque nada más en valuación total, ahorita no me quiero imaginar lo que valen sus acciones de FTX.
No,
o sea,
no,
debe ser
no,
una
no.
Locura.
No sabía eso, güey.
Sí, sí.
¿Qué
sí,
por
sí.
Tom?
Digo, aparte, Giselle es una empresaria bastante importante. Su empresa de lencería ya vale más que Victoria's Secret. Y cuando ella realmente subió gracias a Victoria's Secret,
era modelo de Victoria's Secret.
O sea, fue la modelo número uno pagada de la historia. Es algo increíble,
sí,
Giselle.
Sí,
o sea,
es una verga.
Es una
genia,
dura.
Genia.
Aparte, tiene sus gimnasios TV12. Y todo su programa de nutrición y entrenamiento y todo con Alex Guerrero, que otro
genio, crack,
que realmente le ayudó y le cambió la vida a Tom Brady.
Él es el que le da de comer, el que le dice cómo entrenar, cómo recuperarse, porque Tom Brady es lo que tiene. Él hizo que su cuerpo le durara 30,000 veces más que todos los demás.
Y él se lo atribuye 100% a Alex Guerrero.
Por su comida y su entrenamiento, exactamente.
Y aparte, tiene una empresa de producción, que se llama 199 Productions. 199 sí. Porque fue el pick 199
sí.
En el draft.
Sí, sí, sí.
Y entonces 199 Productions. Y al parecer su siguiente estrella en la película va a ser el mismísimo Tom Brady. Que va a ser como un documental, algo de sobre él. Claramente va a imprimir dinero con esa película porque yo voy a ser el primero en comprar ese boleto para ir a ver a este maestro.
Yo la voy a ver desde casa por aquello de la gente que no puede trabajar.
Y acaba de lanzar su marca de ropa, el Brady Brand, donde está vendiendo camisetas de $140, hoodies de $250 y todo. Y está vendiendo como pan caliente porque antes de lanzar, nada más nada menos, por ser Tom Brady, ya tenía tratados con Macy's, con Nordstrom's, con todas las tiendas departamentales de Estados Unidos para poner sus kioscos de venta de Brady Brand en todas sus tiendas.
¿Te imaginas lo fácil fuera de pedo?
Digo, ya es como La Roca con
los tequilas.
Con su tequila, con Teremana. Claramente, el director de Walmart se quiere sentar a platicar con La Roca, güey. Entonces, él va, se sienta con él, platican y cierran el deal y ya vendes en todos los Walmart.
Sí, o sea, en México, si en México el Salomundo funciona, imagínate La Roca, güey.
Exacto. Exactamente. Entonces, sea lo que sea que haga Brady, tiene un potencial infinito. A lo que se quiera dedicar lo va a hacer. O sea, sacó su línea de NFTs con autograph.io, que él también fundó con otro grupo de clientes. Digo, de socios, perdón.
Me gusta mucho, te voy a decir algo. Me gusta mucho por lo innovador que es. Lo he visto 100%. Metiéndose a cosas que nadie se ha metido.
Es justo eso. Ve oportunidades.
Branding, para aquellos que les gusta branding, marketing, tienes que entender esto. Este güey creó la cara de ganar. Uh-huh. Él es el güey más ganador del mundo. Y esa es su marca. Ganador de deportes. Ganador en la comida. Ganador
en la vida.
En la vida. Entonces, el relacionar eso contigo es oro puro. Oro. Y además, estás casado con una megamodelo trillonaria, güey.
Sí, güey.
Eres
Capital América, güey.
Eres Tom Brady.
Es la imagen. Por eso, yo creo que la NFL está un poco decepcionada de que se fue del NFL, porque literal era... Wey. Es el ícono de la liga, el ícono del deporte, el ícono de lo que siempre fue el bebé de todo.
Y
¿no?
Es eso. Wey,
lo amamos.
Porque nunca hizo nada malo, solamente quería jugar americano... Le va muy bien en los negocios, gana todo el puto tiempo, es clutch, se dedica más que todos. Cuando haces una marca y la relación es en algo así, señores, todo lo que toque este hijo de perra hasta que se muera...
La va a romper.
Inviertan en.
Sin duda.
Inviertan en.
Sin
porque
duda.
Cuando creas valor de marca a este nivel...
No, nadie no puede crear valor a ese nivel. Es,
no.
Solo puedes... Con una carrera como la suya y nadie la va a tener.
Y aparte tienes que ser inteligente. O sea, totalmente. Por ejemplo, no por tirar mierda, pero Hugo Sánchez está haciendo comerciales de Colgate, güey.
Lo hizo muchos años. Pero, o sea, Michael Jordan, por ejemplo, también tiene
pero,
Air Jordan.
Pero
¿qué nivel de marca?
Michael Jordan es conocido y brandeado
con
a ese
ganador
nivel,
también.
Güey.
Es lo que, es el único que le puedes decir. Chance le llega en cuanto a branding es Michael Jordan.
Por supuesto.
Nadie más.
Por supuesto. Y Jordan lo ha hecho por mucho más tiempo.
Porque
y Jordan
LeBron
fue un
James también es un crack, hace muchas cosas.
Pero
y
no
lo que quieras.
A ese nivel.
Pero no a este nivel. No. No así.
No, yo nunca he visto a alguien que me diga, ¿ya viste mis Jameses?
No, nunca.
No, son mis Jordans.
Lo que hace tanto LeBron James, yo diría, en ese sentido, o sea, porque no vamos a discutir quién es mejor en la historia del básquetbol, lo que fuera, eso da igual. Lo que hace más LeBron James que Jordan o cualquier otra persona dentro de la NBA es darle de regreso a su propia comunidad. O sea, lo que ha hecho para su comunidad donde él creció, nació y creció, Akron en Ohio, nadie más lo ha hecho en ningún lado. Creo que el único que podría decir que hace algo similar es Sadio Mané, el delantero de Liverpool.
No sé.
Que literal se ha dedicado a construir hospitales y escuelas en Senegal, que es su país.
Sí.
O sea... Porque él dice, yo no necesito tanto dinero, pero ¿sabes quién sí? Toda mi gente, donde yo crecí y les está dando de vuelta muchísimo, así que
bien
saludos a ellos. Pero, ¿Brady?
No, marca, no, un genio, un capitán, líder de industria, innovador, gran branding.
Crack
de cracks. Qué honor haberlo visto jugar por tantos años, qué divertido. Sí. Así que felicidades, Tom Brady. Y nuestro último tema... Es Brian Flores, el ex técnico de los Delfines de Miami, uh-huh. Está demandando a la NFL, a ciertos dueños, a ciertos equipos, racistas.
Por su proceso de contratación específicamente y sus prácticas de contratación basado en racismo. Eso es lo que lo está demandando.
Y esto quiero que entiendan, la NFL es literalmente Estados Unidos. Continúa.
Bueno, el NFL, o sea, la demanda consiste en demandar a la liga, al equipo de los New York Giants...
¿Giants?
Sí, a los Giants.
¿Quién lleva años diciendo que esos güeyes son unos racistas de mierda?
Totalmente. Okay. Al dueño de los Dolphins y al equipo de los Broncos por sus prácticas de contratación y ciertas cosas. O sea, hablando del NFL, primero hay que dar un poco de contexto de lo que son. O sea, es una liga que generó en los últimos, o sea, cada año en los últimos 10 años ha generado cerca de 10 mil millones de dólares. Eso significa que son como 312 millones por equipo.
Ok.
Así es como generan, sí, porque la liga genera equipos, el contrato, hace todo esto y demás, ¿no? El valor promedio de una franquicia son 3.500 millones de dólares.
Efectivamente.
El cap del salario, que es algo que en Latinoamérica no existe, es que, o sea, te dejan que por equipo te gastes tanto en tus jugadores al año. Y eso lo hacen para generar competitividad, para que todos puedan tener el mismo nivel de sueldos. O sea, y así no es...
Como el Real Madrid
todos. No es el Real Madrid que le puede pagar a todos y los demás valen madre. Aquí se vuelve más competitivo y en ese sentido tiene mucho sentido que lo hagan.
¿Y cómo hacen sus drafts también?
Y también el tema de los drafts. El que tuvo peor récord es el que tiene primera opción para escoger a quien sea que jugó en la universidad. Y, o sea, en muchos sentidos la forma en la que está creada el deporte es perfecta.
La estructura del negocio en sí misma es perfecta.
Perfecto. Entonces, el cap del salario este último año es de 208 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, significa que hay mínimo 104 millones de dólares en utilidad para el dueño del equipo, uh-huh, anual mínimo, sin contar operaciones y demás. Porque aparte aquí no estamos contando la venta de boletos, estadios, los partnerships locales que tienen, o sea, los ingresos que pueden tener ahí, X. No estamos hablando de eso. En el 2003 sí, se impuso una regla para contratación que se llama el Rooney Rule. El Rooney Rule lo que decía es que es para darle incentivo a las minorías de ser contratados. Y lo que te decía es que para los trabajos altos, de alto mando, como el director general, director técnico o los otros asistentes técnicos que hay, que es el coordinador ofensivo o el defensivo, coordinador defensivo.
Y especial team, equipos especiales.
Necesitabas mínimo entrevistar a un candidato de minoría. Racialmente minoría, ¿no? Antes de completar tu proceso de entrevistas. Claramente hay mucho espacio para abusar en esta regla. O sea, con que entrevistes a alguien no significa que va a ser al que le vas a dar el trabajo. O sea,
¿a qué te refieres? Algo. Entonces, ¿la gente puede solamente hablarle a un negro, a un coach negro, traerlo solamente como, correcto, si fuera su titerito y sacarse ese problema?
Exacto.
Ok.
Entonces, lo interesante es ver cómo reacciona la NFL a este tipo de acusaciones. Porque cuando a Brady, por ejemplo, que acabamos de hablar de él, acusaron a Tom Brady de desinflar los balones para el partido de campeonato, llegó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia.
Y en chinga.
En chinga. O sea, en menos de 6 meses fue la atención completa, todos los medios hablando de esto todos los días, y es todo lo que decían, ¿no? Ahora, la NFL simplemente no está diciendo nada. Dice, hey, ya salieron los equipos y el dueño de los Miami Dolphins a decir su versión de los hechos y confiamos en ellos ciegamente. Entonces no va a haber ni investigación al caso.
¿Pero por qué habría,
Rob? ¿Cómo para qué, no? O sea,
¿por qué habría? Déjame te pregunto.
Las acusaciones son las siguientes. Esto es lo que acusa Brian Flores de que pasó. Específicamente contra los Broncos, es que en el 2019, cuando había una vacante para director técnico, lo citaron y el equipo de directivos, incluyendo John Elway, que es el director general de los Broncos, llegaron a la cita
pedísimos,
crudos, pero todavía pestando alcohol, llegaron pedos, o sea, de que se veía que llevaban tomando 24 horas. Y llegaron claramente sin darle la importancia a la entrevista, que oye, si vas a entrevistar a tu director técnico, creo que deberías estar prestando un poco de atención a ver qué tipo de persona es y a ver si sí realmente encaja en tu organización.
Al güey que va, espérame, al que va a dirigir a tu franquicia que hace 3.5 billones de dólares.
Literal.
Yo diría que es una
yo decisión, yo creo que es importante. Una buena decisión que le debes de dar un poquito de tiempo y un poco yo más de objetividad, ¿no? Pero bueno, simplemente eso demuestra la poca importancia que le dieron a esa entrevista porque ya sabían que no lo iban a contratar.
Qué cabrón, ¿no?
Era para simplemente marcar el checkmark para que no los puedan demandar de que no entrevistaron a ningún
negrillo.
A ningún negro. Por otro lado,
hijos de puta.
Es increíble, güey. Pero bueno, al dueño de los Miami Dolphins lo está acusando específicamente porque lo acaban de despedir. Ah, pero porque Stephen M. Ruffs, que así se llama, quería compensar a Brian Flores pagándole $100,000 por cada derrota que tuviera porque quería mejor draft pick. O sea, quería poder tener mejor posición en el draft el año que viene.
Es lo que estaba diciendo él, pero todos los jugadores que yo he visto que les preguntan eso y que les dicen, ¿cómo ves eso? Dijo, no hay manera. Ese güey tuvo que estar arreglando apuestas. Que no lo, que no hay manera, porque dijo, ¿cómo sabes cómo va a valerte la pena tirar tu temporada entera, ¿no? Pagar $1,000,000 de dólares a un coach por perder juegos para que te den el mejor jugador del draft. ¿Qué tal si no jala?
No, no, o sea, no importa, pero cuando ya no tenían posibilidad de llegar a playoffs, es como le decía, güey, ahora cada juego que pierdas te doy un incentivo de que te doy $100,000 sí, extra.
Pero te digo, de los jugadores, y yo le hago caso a la gente que está dentro de esto, claro. Los jugadores mismos que han sido entrevistados acerca de esto, todos están diciendo, no lo vemos como se lo pagó para perder porque quería el draft pick, es lo que está diciendo, pero pues no te va a decir, oye, no, déjame, te tiro unas apuestitas.
Lo que hace esto es que simplemente destruye la integridad del juego, que es lo que Brian Flores decía, brother, 100%. ¿De qué hablas? O sea, estás quitando la integridad de esto y 100%. Toda esta gente que viene diario a trabajar está queriendo ahí para ganar, porque ganar un partido es difícil.
Güey, van a romperse la espalda, las rodillas, el cerebro. Con, y este totalmente. Hijo de su perra madre.
Le dice, güey, quiero que pierdas. No mames.
¿Qué Perdón. Falta de respeto es esa a la vida de todos tus jugadores?
Y específicamente al director técnico. Le estás faltando el respeto de yo... Me vale lo que tú hagas y todo tu trabajo y tu integridad no me importa. Quiero sí, que pierdas. Wey. Es como, ¿qué? ¿Estás loco?
Es lo que está diciendo.
Finalmente es eso, ¿no? Y por último, está acusando a los Giants porque que al final del día fue la gota que derramó el vaso, que por eso es que empezó esta demanda. Porque desde la semana pasada, los Giants anunciaron la contratación de Brian Daboll, que es el coordinador defensivo, creo, de los Buffalo Bills. Y curiosamente también iban a entrevistar a Brian Flores. Porque pues, es un candidato que, digo, cambió completamente la franquicia de Miami. O sea, sea lo que sea que pensemos, es un gran entrenador, es un gran coach. Y la gente que lo ha trabajado con él, todos dicen, es uno de los mejores coaches que he tenido en mi vida.
Lo es.
Entonces, no estamos hablando de alguien que no tiene la capacidad de ser un director técnico en la liga más competitiva del mundo. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo, es un tipo que ha tenido éxito dentro de la liga y que los jugadores estaban, literal... entusiasmados de trabajar con él y decir, es de las mejores personas con las que he trabajado.
Llevó un equipo de mierda...
A los playoffs.
A los playoffs, güey.
O sea, eso te debe decir que es. Y tuvo dos temporadas ya con récord ganador, lo cual hace muchos años no pasaba en Miami. Entonces, totalmente... Al final del día, los Giants le dieron la entrevista, hicieron todo su esquema y el día siguiente de la entrevista anuncian que van a contratar a Brian Daboll. Entonces, Brian Flores dijo, claramente me usaron como títere y aquí sale porque Bill Belichick trabajó con los dos Brians, Brian Daboll y Brian Flores. Y honestamente fue, ahora sí que mal de dedo de Bill Belichick, pero le escribió a Brian Flores.
Felicidades.
Felicidades el lunes. Cuando la entrevista para los Giants era el jueves. Así de, güey, felicidades, ya te dieron el trabajo, ya me dijeron que ya lo tienes. Y Brian Flores se quedó ¿De qué hablas? O sea, mi entrevista es el jueves. ¿Estás seguro que estás escribiéndole a Brian Flores? O Brian Daboll dice, uy, perdón, la cagué. Esto lo único que te dice es que los Giants ya sabían que iban a contratar a Brian Daboll y literal nada más trajeron a Brian Flores para, como títere, para poder marcar esa celda de... No me pueden demandar, hice lo que me tocaba de acuerdo a las reglas. Vámonos para adelante. Lo increíble de todo esto es, o sea, son 32 dueños y solo hay uno negro dentro de todos ellos. 71% de todos los jugadores que juegan en la NFL son negros. Y hoy día solo hay un director técnico negro, que es en Pittsburgh.
¿Que lleva cuántos años Mike Tomlin?
Mike Tomlin, como 8 o 10.
No mames, sí. Un chingo, como 15, 16.
No sé, pero es un crack. Y él no lo van a despedir porque nunca ha tenido una temporada perdedora. Entonces, pero hay que compararlo con algo similar, como la NBA. En la NBA hay 30 equipos, de los cuales 14 tienen un director técnico negro.
Y es la mitad.
83% de los jugadores en la NBA son negros. O sea, sí es más que en la NFL. Más. Pero la mitad de los directores técnicos son negros. Ahí es donde dices, ok, ahí mínimo hay un balance. O sea, le están intentando dar el trabajo al mejor candidato.
Brian
Silver,
¿no? Que es el comisionado de la NBA. No me acuerdo si se llama así o no. Eso es una pero mega verga, güey.
Sí.
Dicen que la NBA...
No, ha tenido un renacimiento tremendo.
Pero gigantesco. Sí. Y todo el mundo dentro de la NBA te dirá, están encantados, güey.
De acuerdo.
Encantados. Cuando tienes del otro lado a Roger Goodell en la NBA,
el títere de estos güeyes.
Ahí te va, te voy a decir eso. ¿Sabes cuándo me di cuenta que los Giants eran racistas? ¿Te acuerdas cuando tuvimos a un coach que se llama Ben McAdoo, que fue el único que nos llevó a ganar una temporada?
12-4 creo que quedaron.
¿Te acuerdas?
Esa temporada, sí.
Ese güey... trajo y pidió un quarterback. en reserva. ¿Te acuerdas quién era?
Geno Smith, ¿no?
¿Qué color es Geno Smith?
Negro.
Ok. Cuando ese güey cambió a Eli Manning por Geno Smith, un partido, ¿qué pasó a la siguiente semana?
Corrieron a Ben McAdoo.
Al único coach...
que había ganado.
En no sé cuánta... porque Tom Coughlin no ganó ni vergas.
Nunca tuvo temporadas ganadas. O sea, una en 9-7 y fue cuando pasamos de panzazo y ganaste el Super Bowl.
Porque ahí lo que a mí me dijo eso fue... Ben McAdoo les dijo, perdón, güey.
Este güey es mejor.
Este vale verga y prefiero meter a este otro güey.
Nos dijeron, da más diversidad dentro del campo. Puede correr la bola. Puede hacer muchas otras cosas.
Y es lo
cosas.
Que era él. Él era un coordinador ofensivo.
Que conoce
el West Coast Offense. Uh-huh. Él fue uno de los meros en eso. Uh-huh. Entonces sabía perfectamente cómo poder hacer jugadas más explosivas con un playbook gigantesco. ¿Por qué los Giants tienen uno de los peores playbooks de todos?
Porque quieren un quarterback vainilla que no hace nada.
Contratar al gemelo de Eli Manning.
Literal es el...
Cabrón, o sí, sea, gemelo. Perdón. Hay muchísimas señales en esto que
totalmente.
Te dicen... ¿Y por qué nunca contratan un quarterback
negro? ¿Sabes lo más increíble
negro?
De todo? Hay una comisión de diversidad dentro del NFL.
Ah, yo sé.
¿Sabes quién es miembro de esta comisión?
¿Quién?
John Mara.
Por supuesto.
El dueño de los Giants.
Ese güey es el güey más mierda del mundo.
¿Por qué ese güey es miembro de la Comisión de Diversidad?
¿Te puedo detener ahí?
Si son el equipo que menos negros tienen contratados.
¿Te puedo detener ahí?
Nunca en su vida han tenido un coach negro para empezar. Son la única franquicia del NFL que nunca ha tenido un coach negro.
Ok.
Es algo increíble, pero...
Eso, ahora... Nuestro brother Tom Coughlin, que no lo podías correr, pero cabrón, ni con el matamoscas. No se salía el hijo de puta.
Llegó a Jacksonville y ¿qué hizo?
¿Qué pasó en Jacksonville? Todo el mundo, todos los jugadores renunciaron. Jalen Ramsey.
Porque si este güey es un racista.
Porque dijeron, este brother es racista, cabrón. Sí, ¿qué pedo con esto?
Sí.
Díganme, ¿qué más evidencia necesitamos para saber que John Mara, Steve Tisch son una cagada racista? Que todos los demás dueños de la NFL son lo mismo. Cuando Kaepernick dijo, no más se sienten en nuestras putas espaldas a matarnos y así que es. Protestó en paz, lo corrieron, se deshicieron de él. Cuando el mundo se volvió loco y les dijeron, hasta aquí, cabrón, y la gente se emputó y la NFL iba a perder dinero, la NFL se volteó y dijo, siempre hemos estado de acuerdo con ustedes.
Siempre diversidad, siempre queremos claro. todo, inclusividad. ¿Y qué hicieron? Ay, te dejo poner tu lema aquí atrás en el casco.
No mames, güey. O sea, un lemita este tamaño, hijos de su perrísima madre. Eso
es una vergüenza.
Es como funciona Estados Unidos en todas las oportunidades de todos, carnal.
Tristemente,
vas a ir a la película. Vas a ir al cine, vas a ir a hacer televisión, no contratan gentes con acento. Mínimo ya contratan a negros, pero no contratan gente con acentos, no contratan foreigners. Estaba viendo el doblaje del show de Cristiano Ronaldo, güey. El doblaje en inglés, ¿no? Es un show que es en español y portugués, porque su esposa habla español.
Claro.
No sé si él esté hablando español o no, no lo escuché. Pero la persona que narra a Ronaldo es una gringa blanca poniendo el peor acento que ha hecho en su vida en la traducción. ¿Por qué tienes que poner un acento que ni tienes? O sea, literalmente.
¿Para qué poner acento? Para empezar, así es un doblaje.
¿Me puedes explicar? Porque está engrabado en el puto cerebro de estos hijos de perra toda la mierda que sus abuelitos les enseñaron, güey. Toda. No se han saltado un escalón, güey.
Es un problema serio porque estás viendo, o sea, dentro de los mismos noticieros de deportes, o sea, hay mucha diversidad, hay muchos niños que están ahí y están bien enojados con esta situación, la NFL. Con toda la razón. Porque, bro, no estamos diciendo que el candidato, o sea, Brian Flores sea mejor coach que cualquier otro. O sea, como acaban de contratar en Jacksonville a Doug Peterson, se lo merece 100%. Ese crack ganó un título de un Super Bowl contra Tom Brady.
Los Giants contrataron a Pat Shurmur.
De acuerdo. Eso, no estoy diciendo que ese güey no es mejor que Brian Flores.
Es a lo que voy. ¿O qué me dices del pendejo de Joe Judge?
Brian Daboll no es mejor que Brian Flores.
Gracias.
Eso a mí me molestó muchísimo porque yo, siendo fan de los Giants, cuando vi que iban a entrevistar a Brian Flores, dije, ojalá y contraten a este güey. Es un crack. ¿Y qué pasó? Contraten a Brian Daboll, que pero le deseo lo mejor. Obviamente quiero que tenga éxito, pero porque no es su culpa.
No nada más
tampoco
eso.
Tampoco se trata... No es culpa de Brian Daboll. Él no tiene nada que ver. Pero el hecho de que no... Ni siquiera le den la oportunidad a Brian Flores por su color de piel, eso es un problema serio que no va a cambiar pronto, y menos nunca. Cuando todos los dueños de estos equipos son billonarios, que si tú los atacas, te van a atacar con todo lo
te
que tienen,
destruir,
porque son dueños,
de
los medios, son dueños de todo.
Por eso la NFL es Estados Unidos, señores. Ese sistema de mierda, de cagada, que emplea la NFL, que funciona tan bien, que los hace una máquina para hacer varo y que reprime y oprime a su gente, es el sistema de Estados Unidos. Idéntico, esos mismos 32 hijos de puta son los que sobornan, digo, los que lobbying, los que pagan por hacer buenas leyes.
Los que hacen lobbying.
Exactamente. Ellos son los que te dicen las malas noticias en el mercado porque ellos son los dueños de eso el día de hoy. Ellos son los que se aprovechan de toda la gente. Ellos son los que pisan a todos. Y el problema aquí es que es tan fácil verlo. Está en nuestra jeta. Ni siquiera lo están escondiendo, güey.
Y no hay nada que puedas hacer al respecto.
Y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto porque ellos son los dueños del mundo y lo manejan.
Correcto.
Y todo el mundo va a seguir viéndolos. Yo te dije, güey, adiós con los Giants. Se acabó, güey. No les voy a dar un centavo más ni mi atención porque son una cagada.
Como organización, como tal, es una vergüenza.
Porque si estuvieran intentando y valieran verga, vámonos. Pero si estás valiendo verga por ser mierda, chinga tu madre.
Sí.
Y ahí es donde yo se pinto la línea.
La línea, pues sí.
Exactamente. Y con eso quiero cerrar este gran capítulo.
Ahí lo dejamos.
¿Algo más racista que quieras agregar, Sergio?
No, yo tampoco, no quiero agregar nada.
Yo tampoco. Así que nos vemos la próxima semana. Somos los Emprendeduros. Gracias. Nos vemos pronto.